Javier Sierra, amigo mío, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Creo que has estado en los últimos momentos de la entrevista que acabamos de tener sobre el envejecimiento, ¿no?
Sí, 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 lo de rejuvenecer el cerebro y esto que nos proponía el doctor me alucina. Vamos.
De poder ser madre, padre a los 90 años, de tener aspecto, el aspecto que tienes a los 30, con 90. Ha dicho que incluso mi generación, que yo que tengo 33 años, podré llegar a vivir 150, que todas las enfermedades se erradicarán. Aquí hay que hacer, o sea, tenemos que dedicarle más tiempo a esto, ¿eh? Tú y yo, que además sé que te gusta mucho el tema.
Bueno, hay que repensar el modelo social también, porque todo esto lo cambia todo. Es decir, ¿cuánto va a durar un estudio universitario? ¿Cuándo te vas a jubilar? En fin, todas estas cosas vamos a tener que repensarlas, ¿no?
Oye, pasando a otro asunto, hace 3.000 años, alguien se hizo enterrar en la provincia de Alicante con un tesoro tremendo. Objetos de oro, de plata, de ámbar. Un ajuar que no se descubrió hasta 1963. Y entre esos tesoros se hallaron dos objetos de hierro. Pero no era de un hierro normal. Acabamos de saber que es un hierro meteorítico. Lo que da... Hombre, esto es un misterio importante. Tú y yo estuvimos hablando, no sé si era en Groenlandia, ¿no? Que me hablaste de algo así, ¿no?
Sí, 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 es exactamente la misma historia de los Inuit en Groenlandia que hablábamos aquí hace unas semanas, pero en plena península ibérica. Bueno, estas piezas de hierro a las que te refieres son un brazalete y una esfera, una semiesfera hueca, que fueron encontradas en Villena, en Alicante, y que son los primeros objetos de hierro manufacturados de la historia de la península. ¿No? Los convierte en muy interesantes porque son previos a la edad del hierro, estamos todavía en la edad del bronce, faltarán pues 200, 300 años para que por influencia celta y de visitantes extranjeros empecemos a trabajar el hierro, que no es fácil, y ya están ahí dentro de un ajuar de prestigio, rodeado de objetos de oro, como si fuera algo muy valioso. Y claro, ahora al hacerse los análisis metalográficos de esas dos piezas muy corroídas por el tiempo, ajá, se ha descubierto que tienen un nivel de níquel superior a lo normal. Cualquier, ajá, cosa por encima del 5% de níquel en un objeto de hierro ya indica su procedencia extraterrestre, y estos son efectivamente objetos de procedencia extraterrestre.
Vale.
La historia es muy curiosa porque, Alberto, esto se descubre, como tú has dicho, en el año 63, uh-huh, cuando en Villena estaban ampliando el número de casas. O sea, es el boom constructivo de los 60, ¿no? Y necesitaban grava, así que se crean unas nuevas graveras, y excavando en esas graveras un día aparece una pieza que es tomada por, pues quizá una tuerca o, en fin, algo del mecanismo de uno de los camiones. Se deja colgada en una percha hasta que llega un señor allí, que no la reconoce como ninguna pieza, se la lleva a su casa, su mujer entiende que eso tiene algún valor, se lo lleva al joyero del pueblo, y el joyero del pueblo se da cuenta de que es un brazalete de oro. De oro muy, muy envejecido, muy sucio, uh-huh, pero un brazalete de oro. Al cabo de unos días, otra vecina y también familiar de otro gravero lleva otro de estos brazaletes al joyero, y ahí ya saltan todas las alarmas, se busca en el lugar donde se están haciendo esas obras si puede haber algo, y se encuentra un tesoro de 10 kilos, que se dice pronto, 10 sí, kilos de oro, son más de 60 piezas.
Hoy esos 100 kilos son un dinerito.
Sí, 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 imagínate.
Y no me refiero a los del tesoro, solo en oro, vamos.
Sí, sí, bueno, pues entre esas piezas de oro aparecen estos dos objetillos de hierro a los que se les da, pues eso, menos importancia, pero que ahora adquieren un valor extraordinario, porque Salvador Rovira Llorens ha analizado este hierro, ha publicado los resultados hace unos meses y ha hecho que esos objetos entren, y esto es lo interesante, Alberto, dentro de una nómina de objetos mundiales previos a la edad del hierro, ajá, que se han hecho a partir de hierro meteórico. Estarían estos objetos de los Inuit, estas, wow, puntas de flecha, etcétera, que se lo convertirían en un hierro muy exclusivo. Pero hay otros tan sorprendentes como, por ejemplo, la daga de hierro inoxidable que se encontró en el cuerpo del faraón Tutankamón. Tutankamón vivió unos 150, 200 años antes de que se hiciera el tesoro de Villena, en Egipto, y también tiene una de estas dagas hechas de un hierro con un porcentaje de níquel muy alto. Pero tiene una cosa más. Tiene un pectoral en el que hay un escarabajo de una piedra color arena muy bonito, forma parte de las joyas más famosas de este faraón, que ahora se sabe que es un betilo. Un betilo es una piedra cósmica. Ah. Es el fragmento de un cometa que se estrelló en el desierto entre Egipto y Libia hace miles de años, que fue recogido por los sirvientes de este faraón y convertido en joya, probablemente porque sabían, y esto es lo extraordinario, que aquello procedía de los cielos. Los antiguos egipcios creían que el hierro era el material del que estaban hechos los huesos de los dioses. No había hierro en Egipto que cayera del cielo y que alguien pudiera poseerlo y darle forma. Era un signo mágico de distinción. Así que existe esta nómina mundial de objetos hechos con material extraterrestre que están en nuestros museos y que, claro, visto ahora desde esa perspectiva, los convierte en alucinantes.
Claro. Oye, ahora te voy a terminar preguntando por Venu, porque...
Ah, claro.
Que además es noticia hoy y los aminoácidos y todo esto. Pero, ¿cómo se puede saber si un hierro es de origen no terrestre? Es decir, ¿qué características o qué propiedades tiene que difieran de las que tenemos aquí?
Pues mira, lo que se busca fundamentalmente es lo que te comentaba antes, es su proporción de níquel, ¿no? Si supera el 5%, estamos ante un material que no se ha generado en la Tierra. Por ejemplo, la daga de Tutankamón tiene un 11% de níquel, es decir, que tiene un porcentaje muchísimo más elevado. Vale. Y luego esto también nos da una indicación de por qué ese hierro fue importante, fue un material prestigioso antes de la edad del hierro. Nosotros, en fin, el hierro empezamos a más o menos manejarlo pues en el 700 antes de Cristo, ¿no? Y lo hacemos pues como se sigue haciendo el hierro, ¿no? Buscas el mineral de hierro, a veces también acompañado de magnetita o de hematita, lo cribas, lo trituras, lo fundes, lo machacas a martillazos, le quitas la escoria y te queda la baita de hierro puro. Es un proceso complejo que implica hornos de más de 1000 grados para poder hacer todo esto. Sí. Claro, en la remota antigüedad, antes de la edad del hierro, eso no se hacía. Pero si te encontrabas una piedra de hierro en medio del desierto, muy pesada, pues le dabas un carácter sagrado y a partir de ahí surgen estos objetos. Hay algunos, por ejemplo, lo que el conocido como el hombre de hierro, que es una estatuilla de 20 centímetros de alto, pero que pesa casi 11 kilos, o sea, es muy pesada. Está hecha de un hierro también, de un meteorito, que la encuentran los nazis en 1938 en el Tíbet. Se la llevan a Múnich porque esa estatua tiene en el centro de la figurilla, es un hombre sentado, un hombre sedente, tiene una esvástica. La esvástica es un símbolo que se utilizaba en la antigua India, ¿no? Así que se la llevan a Múnich, la mantienen en una colección privada y cuando sale en 2007 y se analiza, se ve que pertenece a un meteorito muy famoso que cayó en India, que se llama el meteorito de Shinga o de Chinga, que era una piedra de más de 200 kilos a la que alguien en la remota antigüedad le arrancaron un trozo para hacer esa figura venerable, ¿no? Oh. Bueno, es casi de película de Indiana Jones, porque los nazis no tenían ni idea de que era un meteorito, pero ahora nosotros con los análisis ya hemos descubierto que efectivamente es una roca cósmica.
Oye, Venu. Venu es un asteroide que cae en un momento en la Tierra. Creo que es en 2020.
No cae en la Tierra.
Ah, no cayó en la Tierra.
No. Venu es esa roca que amenaza la Tierra, que en el 2100 y pico podría tener un impacto, pero bueno, es una probabilidad entre 2000, y que fue visitada por la misión Osiris-Rex. Esa misión Osiris-Rex recogió unas muestras y las trajo a la Tierra.
Vale.
Y esas son las muestras que estamos analizando y que no dejan más que sorpresas a los científicos.
Bueno, sí podríamos decir que le da fuerza a la tesis de que la vida aterrizó en la Tierra desde el exterior. O sea, básicamente lo que se vio en este asteroide es que los aminoácidos que son fundamentales para formar la vida, no son tan raros como pensábamos y ahora se sabe que no necesitaban de agua y calor, ¿puede ser?
Claro. Lo que se hizo cuando la misión Osiris-Rex devolvió esos fragmentitos, esos gramos de material de este objeto a la Tierra, fue repartirlo por diversas universidades. universidades. Y las universidades en este tiempo pues van haciendo públicos sus resultados. Y el último de los resultados habla de que efectivamente, pese a estar sometidos esos restos a fuertes calores y a un entorno muy hostil, los aminoácidos que se han generado en su interior resistieron. Y si hubieran caído en la Tierra y hubieran entrado en contacto con un planeta más o menos estable, hubieran generado vida. Y eso es tremendo, porque es como haber descubierto un mecanismo más que plausible de la difusión de la vida en el universo. Esto que era una teoría hace unos años, que la panspermia era como que, en fin, pensáramos que rocas cósmicas podían transportar estos elementos y sembrar los planetas como si fueran espermatozoides entrando en un óvulo, pues ahora se está confirmando, y efectivamente ese mecanismo no solamente es posible, sino que es muy probable.
Pero es que, claro, por lo que he podido leer así un poco además por encima, porque lo he visto esta mañana en el periódico y no he podido entrar mucho en profundidad, a través de los isótopos y tal, se puede saber que estos aminoácidos se generaron en un lugar en el que había muchísima radiación y en el que no había precisamente un ambiente cálido y con agua y tal. Pero esos aminoácidos que caen en la Tierra, ¿luego es necesario que dentro de la Tierra tengan calor y agua?
Claro, tienen que encontrar unas condiciones para multiplicarse, ¿no?
Claro,
para reproducirse. Entonces, eso lo puede encontrar en un mundo que ya tiene una cierta edad, que está en unas condiciones atmosféricas concretas, a una distancia de su sol que permita, por ejemplo, la existencia de agua líquida. Agua, por cierto, que también habría caído en nuestro planeta a bordo de meteoritos. Es decir, el agua no sería algo que se generaría en la Tierra, sino que sería un elemento extraterrestre.
¿Pero se multiplica en la Tierra o...?
Bueno, no. Es que fueron tantísimos los impactos de este tipo de rocas de hielo contra la Tierra primitiva que generaron los océanos, pero no solo los nuestros, también los de Marte, que hoy están desaparecidos bajo la capa de la superficie, ¿no? También el hielo que hay en los cráteres de la Luna, también el hielo que hay en Europa. En Europa, en el satélite de Júpiter, hay más agua que en el planeta Tierra. Y forma parte de ese proceso de lluvia cósmica que parece destinada o programada, esto es lo que maravilla, para sembrar la vida. Desde ese punto de vista, Alberto, la vida no sería una excepción, sino una norma de la naturaleza.
Bueno, eso sí que cambia por completo todo, porque es verdad que sabemos que las distancias y los tiempos en el universo nos van a poner muy complicado, pese a que haya vida abundante en nuestro cúmulo de estrellas, poder tener alguna interacción con ellas, pero cambia por completo todo, ¿no? Porque
todo.
Empiezan a tener sentido, pues eso de lo que hemos hablado, las escalas de Kardashev, los tipos de civilizaciones, porque claro, si la vida es abundante, ¿por qué no podría una civilización haber sobrevivido a más de 1.000 millones de años?
Oye, ¿sabes que esta semana se ha hecho público el segundo tráiler del proyecto Hail Mary?
¡Oh, qué libro, eh! ¿Te gustó?
Amigo,
te lo terminaste, ¿verdad?
Pues claro, claro. Está, bueno, ya se espera el estreno para esta primavera, así que ahí vamos a estar muy atentos y seguro que nos va a dar perchas para muchas conversaciones.
Es una novela que habla un poco también de la panspermia y de la vida en otros planetas, de la que no le vamos a rentar mucho. Pero, oye, por cierto, ayer estuve hablando con buenos amigos tuyos de la Feria del Libro de Tomares.
Ah, qué bueno. Bueno, sí, sí. Grandísima feria, por
sí,
cierto.
Sí, 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 te quieren mucho, te quieren mucho. Oye, que me alegro de saludarte y que hablamos el martes que viene, si te parece.
Claro,
si
que sí. No, hombre, por favor. O sea, es mi cita favorita de la semana, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Encerrado en casa, miro abajo esperando desde el balcón.